Libro de Esther, capítulo 9, vamos a leer el versículo 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. El título de este sermón es El propósito de Dios obrando. La gente hoy desconoce a Dios porque no le ve. Y aunque lo mencionan una y otra vez en sus labios, en verdad no lo conocen. Pero, ¿qué pensarías tú si te digo que el propósito de Dios para cada ser humano se cumple? Porque Dios mismo está obrando y trabajando en cada evento y providencia que acontecen. Aun cuando Dios no sea incluso mencionado por los hombres, Él está obrando para hacer su voluntad perfecta. Con esta pequeña introducción, ¿qué pensarías si te digo que hay un libro en la Biblia que no menciona a Dios? Tal vez ya lo sepas, pero si no conoces la respuesta, déjame decirte que efectivamente el libro de Esther no menciona a Dios en ningún momento. Eso no quiere decir que Dios no esté presente implícitamente detrás del texto. Que Dios pueda mostrar su obra en una narrativa que es evidentemente bíblica y que pertenece al conjunto de los libros del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo es eso posible? Que un libro no mencione a Dios. Si la Biblia, el dueño de toda la Biblia es nuestro Dios. Hace referencia este libro a una comunidad judía viviendo en Susa, unos 100 años después del exilio babilónico. 100 años. Recordemos rápidamente, ¿no? El reino, David, Salomón, se dividió y quedaron una parte al norte y una parte al sur. Ese fue el reino dividido hasta que fue conquistado, la parte norte por los asirios y la parte sur por los babilónicos. Luego de 70 años, después de la caída de Jerusalén por los babilónicos, hay un exilio, 70 años de exilio, se los llevan a los judíos, a Babilonia, y ahí es que se dan estos relatos, ¿no? Viven por largo tiempo y regresan otra vez a la tierra que les dio en promesa nuestro Dios a Moisés, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, así nos ubicamos cuando se da más o menos el contexto de esta historia, porque no es profecía, Esther, es una narrativa. Una narrativa histórica. El libro de Esther no es una mera historia que solamente enseña una moraleja. No, trata de un evento histórico importante, el rescate de la nación hebrea de ser aniquilada en los días que siguieron al cautiverio. Esto es importante porque, ¿qué hubiera pasado si los judíos hubieran desaparecido en el tiempo de Esther? Bueno, Cristo, ¿cómo hubiera venido? A ofrecer su vida, su sangre preciosa en la cruz. Si los judíos hubieran sido aniquilados en el tiempo de Esther, no se hubiera dado el acto de redención. Pero eso sería poner a Dios sujeto a las circunstancias. Y sabemos que nuestro Dios es la causa que ocasiona y origina todas las cosas. ¿Entendemos eso? Si no fuera así, entonces no fuera nuestro Dios. Pero nuestro Dios tiene todas estas cosas en su providencia, en su plan. Eso es importante que lo conozcamos. Ahora, esto nos habla del propósito de nuestro Dios obrando en esta narrativa. Como que pareciera una serie de televisión, vamos a encontrar aquí personajes importantes, por lo menos cuatro personajes importantes. Dos judíos. El uno se llama Mardoqueo, Esther. Dos judíos. El rey pagano de Persia, tenemos a un rey pagano y tenemos al villano, que es Amán. Yo quiero que tú puedas ver cómo Dios tiene el control de todas las cosas, aun si Dios no es mencionado en la boca de los hombres. Aún así, Dios tiene control soberano y su providencia se cumple. Para entender este capítulo 9, vamos a tener que revisar brevemente algunos pasajes. Vamos al capítulo 1. Quiero que veas cómo se desarrolla esta historia. Ya sabemos, entonces, esto se da en Susa, capital del Imperio Persa. Se da, está fuera de, son judíos que están viviendo en el exilio, no están viviendo en Israel, no están bajo la ley mosaica, ellos están viviendo en una ciudad extranjera, entre pueblo extranjero. Así que en el capítulo 1 vamos a ver nosotros esta historia, cómo se relata. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Ahí está donde se da la situación. Y sucede que el rey, muy ostentoso, como los reyes paganos que había en este tiempo, todo este capítulo habla de que el rey mostraba su grandeza, su poder, mostraba cuán grande era su reinado. Estamos hablando del reino de Persia, era un reino grande. Así que este rey pagano decide hacer un gran banquete. Y ustedes conocen y pueden haber leído tal vez en otros pasajes que estaban llenos de mucho vino, de comida, de mucha ostentosidad, típico de un rey pagano. Pero es interesante que el rey persa manda a llamar a su esposa, versículo 12. La reina Vasti, la manda a llamar. ¿Y por qué la manda a llamar? Porque él quiere mostrarla, quiere mostrar su belleza, su grandeza, su porte. Más la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ustedes pueden imaginarse, ¿no? El rey quiere presentar a su esposa, la reina Vasti, y la reina Vasti le dice, no voy, y queda mal. Y tanto fue la ira del rey que, ¿qué es lo que hace él? Estoy pasando rápidamente para que ustedes puedan tener una idea general de todo. El rey descarga su ira, su enojo, y él, llevado por sus consejeros y toda la gente que tenía, él no gobernaba, estos reinos no gobernaban solos, había muchos consejeros, muchos eunucos, muchos brazos derechos, ¿no? Así que ayudaban en su reino. Les dice, bueno, nombra otra reina que reemplace a Vasti. Y eso es lo que sucede. En el capítulo 2, vaya conmigo, sucede precisamente que el rey, vamos a ver ahí, en el capítulo 2, en el versículo 8, sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real. Es decir, ¿qué es lo que hace el rey? Busca reemplazo para la reina Vasti. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, muchos hablan de que es como un concurso de belleza. Este tipo de cosas se encuentran en esta narrativa. Muchas mujeres son traídas porque el rey Asuero, el rey de Persia, quiere buscar reemplazo para Vasti. Lea el versículo 15 del capítulo 2. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero, a su casa real, en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Aparece Esther. Esther es traída. Muchas vírgenes fueron traídas para buscar el reemplazo de la reina Vasti. No es que Esther, yo sé que muchos lo hacen ver como que fuera un concurso, ¿no? Pero las trajeron, no es que les pidieron invitación, sino que ellos buscaban entre las mujeres más bonitas y les trajeron y ahí entró, vino Esther. Y después de prepararla por un largo tiempo, eso está en el capítulo 2, prepararla, las ponían muy hermosas, les enseñaban sobre, obviamente, su cultura y todas estas cosas. El rey Asuero queda flechado por la hermosura de Esther. Es así, precisamente. De tal forma que haya gracia delante del rey y ella ocupa el lugar de la reina Vasti. De entre muchas jóvenes, Esther, una judía criada por su primo Mardoqueo, encuentra gracia ante los ojos del rey y es coronada reina. Así que miren ustedes cómo se va desarrollando esta narrativa y cómo Dios guía todos estos eventos para que estas cosas sucedan. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Porque en toda la narrativa no vemos mencionado a nuestro Dios. Y si alguno dice, ¿cómo puede ser entonces que la Biblia hable de que se lleve a esta mujer y esta mujer es judía y esta mujer no calla, no dice nada? Esta mujer se la va a, va a ser, va a ocupar el lugar de la reina Vasti y ¿dónde queda entonces ese yugo desigual que hay entre un creyente y un incrédulo? Esas preguntas pueden aparecer. Pero el libro no se está, no se limita, la narrativa de Esther no nos está hablando de estas cuestiones que se hubieran dado en un contexto netamente judío. Aquí no vemos esto. En ningún momento Esther, que sigue el consejo de Mardoqueo, ella no habla de su origen judío. No habla de eso. Calla. Es llevada, posiblemente a la fuerza, la llevan. Y ella no dice nada porque deben de saber que los judíos eran menospreciados en la cultura persa. Eran menospreciados, eran vistos en poco. Así que, por alguna razón, ella no habla de su origen judío, ni tampoco vemos nosotros una cuestión de decir tal vez que ella rechace todo esto porque ella es judía y no puede estar ella en un ambiente pagano para ser la futura reina de un rey pagano. No vemos tampoco ese trasfondo. Y esto es importante porque hemos visto eventos donde Dios obra de esa manera. Ustedes recordarán tal vez cómo en algún momento Rahab, conocida como Rahab la ramera, pasa a formar parte de la genealogía del Señor, no siendo judía. Y cómo, por ejemplo, también Ruth, una moabita, pasa a formar parte de la genealogía del Señor. Y no era judía. Así que vamos a ver cómo Dios está obrando de una forma que a veces nosotros no esperamos. A veces nosotros no nos damos cuenta. A veces ni siquiera los mismos no creyentes obran sin darse cuenta de que Dios está conduciendo sus propósitos. Dios está haciendo las cosas sin ni siquiera que Él sea mencionado en la boca de las personas. O sí, yo sé que las personas pueden decir muchas veces, oh Señor Jesús, o hablan del Señor, o hablan de Dios, pero no es más que una expresión de palabras, pero no hay ningún conocimiento profundo de lo que es Dios y la obra de Cristo. No lo hay. Así que Esther es puesta en lugar de Vasti. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Vamos a seguir con la lectura porque vemos nosotros que Mardoqueo, quien está como tutor de Esther, entrando y saliendo con Esther, es decir, él estaba cercano a Esther, se llega a enterar de un complot para matar al rey. Mire el versículo 21 de Esther, capítulo 2. Esther 2:21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero, es decir, matarlo. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo, se hizo una investigación del asunto, dice el versículo 23, y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito este caso en los libros de las crónicas de los reyes de Persia. Fue escrito. Mardoqueo se entera de un complot para matar al rey. Le dice Esther, Esther lo denuncia al rey, el evento es cierto, el complot es cierto, mueren estos dos eunucos, y así entonces se conoce ahora a Mardoqueo, quien era el tutor de Esther. Entonces vamos ubicándonos, tenemos entonces a Esther ahora como reina en lugar de Vasti, y tenemos a Mardoqueo, que ahora es conocido porque fue llevado en la providencia del Señor a enterarse de algo. Y así Mardoqueo ahora es conocido por el rey, por denunciar un asunto. Y aquí, esto que parece algo insignificante, jugará un papel importantísimo en lo que va a venir más adelante. En el capítulo 3, vaya conmigo, ahora entra Amán. Ya tenemos, yo les dije, hay cuatro personajes. Esther, la reina Esther, Mardoqueo, su tutor, el rey Asuero, el rey pagano, y ahora tenemos Amán, el villano. Ese es el villano, el malvado. Así que en el capítulo 3 del versículo 2 dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Amán no era un judío, pero era un hombre muy orgulloso. Quería aplauso. Se había ganado el favor del rey. Y el rey le había dado tanta estima que incluso había mandado decretos para que Amán sea reconocido públicamente. Y todo el mundo le dio honores. En cierta forma, esto se ve el día de hoy también. Cuando se reconoce a una autoridad o se reconoce a una organización o un grupo de personas y la gente, hay tal vez algún decreto de algún presidente de un gobierno donde se reconoce a una persona, a un grupo de personas para que se les dé honra. No debería verse como algo netamente malo, pero el corazón de Amán era perverso y él se regocijaba con todo esto. ¿Por qué? Porque dice este capítulo 3, versículo 2, que todos se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Ahí vemos entonces cómo Mardoqueo no lo hacía, y esto encendía la ira de Amán, porque todos se inclinaban. ¿Se recuerda usted a los tres jóvenes que asimismo se les pidió que se inclinasen ante la estatua de oro que levantó Nabucodonosor? ¿Se recuerda usted esa historia que está mencionada en el libro profético de Daniel? Ellos fueron los únicos que no se inclinaron ante la estatua de oro de Nabucodonosor. ¿Y qué sucedió con ellos? Los llevaron al horno de fuego. Y sabemos que Dios los libró del horno de fuego. Así que aquí tenemos algo muy parecido. ¿Por qué Mardoqueo no se inclina ante Amán? Porque Amán es un hombre. Y Mardoqueo, aunque Esther, la narrativa de Esther no menciona a Dios, Mardoqueo tiene sus convicciones claras y él sabe que no puede inclinarse ante ningún hombre sino solamente ante Dios. La gloria y la honra solamente son para el Señor, pero esto levanta la ira de Amán, el villano de esta narrativa de Esther. Versículo 5, y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Versículo 6 de Esther 3, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Es interesante cómo ahora se enfoca. La ira de Amán no solo queda en Mardoqueo, porque Amán se entera de que Mardoqueo era judío. ¿Y qué hace Amán? Amán ahora se propone, o se había propuesto ya, aniquilar a todo el pueblo judío de donde venía Mardoqueo. Y esto no pasa desapercibido por nuestro Dios. Nuestro Dios está al tanto de todos estos acontecimientos, porque es el pueblo de Dios. Sí, yo sé que es el pueblo que está habitando en un lugar extranjero, Susa, en Persia. Pero es importantísimo esto, porque si ellos, los judíos, hubieran sido aniquilados, ¿dónde estuviéramos usted y yo en esta tarde? No existiéramos nosotros como cristianos. Así que mire cómo va creciendo la situación de adversidad, ya no solamente contra Mardoqueo, sino contra todos los judíos. Así que, ¿qué hace entonces Amán? Amán planea exterminar a los judíos después de que Mardoqueo se niegue a inclinarse ante él. ¿Y cómo lo hace? Con un edicto real. Un edicto real, sencillamente, ustedes pueden detallar esto, tal vez como un tip, como parte de su disciplina de lectura. Aquí hay algo muy providencial de parte de nuestro Dios. Amán se pone de acuerdo con el rey, expone su queja de querer eliminar a este pueblo, de menospreciarlo a los judíos. El rey le da carta abierta a Amán, e incluso Amán echa suertes y se determina el día de la aniquilación, que es el que se menciona en la primera lectura que hicimos. Mire eso. Con una sencilla suerte se determina la aniquilación de los judíos. Eso sucede. Pero usted conoce la historia, porque ya estamos nosotros al otro lado de la historia y sabemos lo que es capaz de hacer nuestro Dios. Y eso es grande, claro que es grande. Porque si Él tiene control de todos estos eventos, ¿cómo no va a tener control de los eventos que son personales para cada uno de nosotros? La gente anda desesperada, afanosa, inquieta, no sabe qué hacer. Hablan a Dios, mencionan a Dios, pero Dios no se les hace manifiesto, sencillamente porque no tienen fe. No hay credulidad en el Dios de la Biblia. Pero si usted cree en Dios, si usted cree en el Señor, usted cree en el Dios Todopoderoso, usted debe descansar en los acontecimientos que se van dando personalmente y como iglesia. Dios va orquestando las cosas porque Él es el que planeó todas las cosas. Así que lo que parece ser una sencilla fecha de aniquilación se va a convertir más adelante precisamente en una fecha de salvación para este pueblo judío. Aquí entra Esther, porque Esther conoce lo que se está dando. Y lo conoce también Mardoqueo. Ellos eran judíos. Y se enteran de que ellos van a ser exterminados. ¿Y qué van a hacer? ¿Acaso Dios no ha puesto a Esther en una posición especial? Está cercana al rey de Persia. ¿Usted qué haría si estuviera en los pies de la princesa, de la reina Esther? Se entera de este edicto de aniquilación, de exterminio. Se entera de esto. ¿Puede hacer algo ella? No es fácil llegar al rey de Persia. No es como tocar la puerta y que le abra el rey o pedir una entrevista. No es fácil. Porque cualquiera que entraba en los aposentos del rey sin ser llamado, estaba condenado a morir. Eso era parte de la cultura y la política de los persas. Cualquiera que quería entrar a ver al rey sin ser llamado, iba a morir. Era muerto. Le era quitado su vida. No podían ver al rey. Así que Esther entra en valor. Y veamos el capítulo 4. Dice ahí el versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, todos los judíos tenían gran luto, ayuno, lloro, lamentación. Cilicio y ceniza era para ellos. ¿Qué pasaría si nos dijeran a nosotros que vamos a ser aniquilados, exterminados en 3 meses? ¿Qué creen que haríamos nosotros? ¿Estuviéramos así tranquilos? Estaríamos llorando, clamando. ¿Qué nomás no estuviéramos haciendo? Nos olvidáramos de los planes que teníamos. A veces planificamos cosas de un año hacia otro. Somos especialistas en esa clase de planificaciones. Pero no nos damos cuenta de que las cosas pueden revertirse. ¿Se recuerda usted del famoso 2020, del año 2020? ¿Cómo la gente empezó ese año? poniéndose más altos que Dios mismo. Queremos esto, queremos alcanzar estas cosas, queremos esto de acá. Y nadie pensaba que era un año de pandemia mundial, donde muchos se fueron. Muchos perdieron familiares, muchos perdimos familiares. Así fue, y no lo planificamos. Usted podría haber planificado, tal vez una madre hubiera planificado la fiesta de su hija de 15 años. Tal vez otros estuvieran planificando sus nuevos trabajos, entrar a un equipo de fútbol. ¿Qué les parece todo eso? Pero no de eso se hizo. No podíamos ni salir. Usted recuerda, ni movernos de nuestras casas. No podíamos. Y si nos enterábamos que había un familiar que estaba muriendo, ni siquiera podíamos estar ahí con ellos. Ni siquiera podíamos hacer un sepelio digno, un entierro digno. Ni siquiera sabíamos a dónde iban a dar en un cementerio. Esa fue la realidad. Y digo todo esto para que usted vea lo importante del asunto. Todos llorando, ayunando, clamando, porque iban a ser aniquilados. Y entonces vemos la valentía de Esther. Versículo 11, me salto, Esther 4:11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir. Esther sabía esto. Esther sabía esto. Entonces, ¿qué hace Esther? Esther decide entrar a ver al rey. Y le dice a Mardoqueo, versículo 12, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondieran a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Versículo 14, porque si callas, Esther, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, que ayunen por mí, que no coman y beban por 3 días y noches. Yo también con mis doncellas lo haré. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Si perezco, que perezca. Miren la determinación de Esther. Voy a ver al rey. Si perezco, pereceré. Pero estoy segura, eso le decía Mardoqueo, si la salvación no viene por ti, Dios la traerá por otro lado. Si te usa, está bien. Pero si pereces, perecerás. Ese tipo de decisiones son las que se toman en la vida. A veces la gente no conoce a Dios y toma decisiones muchas veces sin el conocimiento de Dios. Pero ¿qué tal tú y yo que conocemos al Señor? Tú conoces al Señor. Y las cosas que decidas, sí, pueden tener un efecto muy trascendente. Claro que sí, porque al final se juega tu salvación. Recuerda eso, es tu salvación. No le enseñas la palabra a tus hijos y al final ves cómo ellos se van a perder en la condenación del infierno. Eso fue algo importante para tu vida. Un padre que debe enseñar la palabra a sus hijos y como nunca lo hace, al final ellos se pierden en el infierno. Eso es determinante. Así que este tipo de cosas debemos pensarlas muy bien. Porque sea que lo hagamos o no lo hagamos, Dios va a seguir siendo rey sobre toda la tierra. Nos usa o no nos usa. Si nos deja usar, gloria a Dios por ser sus vasos de barro. Si no es así, al final te vas a condenar por no haber permitido que Dios te use conforme a sus propósitos. Así que Esther se presenta, versículo 1 y 2 del capítulo 5, haya gracia ante el rey. El rey no la lleva a la muerte, la perdona. Léelo conmigo, me apuro rápidamente. Aconteció que al tercer día, capítulo 5, verso 1, que al tercer día que se vistió Esther de su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real. Versículo 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano, y tocó la punta del cetro, y eso era símbolo de que no le quitaba la vida. ¿Cuál es la petición que hace Esther? Esther viene con una petición, pero para hacer esta petición, Esther le quiere decir al rey su petición, pero lo invita a él y a Amán a un banquete que les prepara. Esther no va a decir, no va corriendo a decir, yo necesito que hagas esto y que me ayudes en esto. No, es una mujer muy sabia. Y esto habla mucho de la prudencia con la que debemos a nosotros obrar muchas veces. No vamos nuestros corazones desbocados. No, mantenemos prudencia en nuestras palabras, porque de esa manera podemos nosotros pensar bien nuestras acciones, especialmente si queremos conformarnos a la obra de nuestro Dios. No, no, quiero viajar rápidamente, irme de mi país, porque afuera hay más oportunidades. No oran, no piden dirección, no hay ningún tipo de consejo, no hay sabiduría divina, y así se van la gente. Y muchos se hacen llamar cristianos. Malas decisiones, tomadas impulsivamente. Bueno, tenemos aquí un ejemplo de esta mujer, que lo que hace es decirle al rey, quiero invitarlo a usted y a Amán. Es interesante, les hace un banquete, mira el versículo 6, les hace un banquete. Versículo 6, y dijo el rey Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Mira la gracia que tenía Esther ante el rey Asuero. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey y le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé mañana. Este es el plan de ella. Pero ahora vemos el plan de Amán. Mira el versículo 9 de Esther 5. Y salió Amán aquel día contento y alegre de su corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, se le revolvió el estómago, se llenó de iras. Y tanto llegó su ira, dice el versículo 10 y 11, que llegó a su casa alardeando de los favores del rey, pero con el odio que le tenía a Mardoqueo. ¿Y qué hace este hombre? Este hombre, relatan estos versículos, que manda a levantar una estaca altísima a donde él va a colgar a este miserable de Mardoqueo que me cae mal. Mire eso. ¿A dónde llegaba su orgullo, su altivez? Y se levanta esa estaca. Mañana lo estaré colgando. Capítulo 6. Y me apuro rápidamente. Mira la providencia del Señor. Dice ahí que aquella misma noche se le fue el sueño al rey. Así como pasa a muchos de nosotros, ¿no? Se nos va el sueño y uno dice, ¿por qué se me va el sueño, Señor? A lo mejor el Señor quiere que estés doblando rodillas. A lo mejor te quiere ver de rodillas. A lo mejor te quiere ver orando. No lo haces. Así que te quita el sueño. Pero aquí el rey pidió que les trajeran las crónicas y las leyó se las leyeron. Entonces, cuando le leyeron las crónicas, el rey se dio, estoy resumiendo porque no tenemos tiempo para leer, el rey se dio cuenta de que Mardoqueo lo había salvado de un complot para asesinarlo. ¿Te acuerdas cuando se dio esa situación? Así que, ¿qué hace el rey? ¡Wow, Mardoqueo, qué grande es! Así que va y busca a Amán, le dice lo que Mardoqueo había hecho antes por él y le pide a Amán que lo saque en un caballo real por toda la ciudad para que la gente proclame el nombre de Mardoqueo. ¿Tú te imaginas cuando Amán quería eliminarlo y lleno de ira, ahora tiene que estar llevando a Mardoqueo para que le den aplauso? Una persona que es orgullosa, ¿cómo se sentiría cuando el aplauso es para otro? ¿Te imaginas eso? Efectivamente se da así. Amán va y tiene que hacer todo esto a pesar de su orgullo. Así que vamos a saltarnos rápidamente. Así que vemos cómo el rey es llevado en toda la providencia de nuestro Dios para que Mardoqueo fuera recompensado. Amán llega con la intención de ejecutarlo, pero termina honrándolo públicamente. Vamos al capítulo 7. Esther revela aquí el complot de Amán. Ahora sí, resumo. Esther está con Amán y el rey. Y Esther le dice lo que Amán estaba planeando. Ahora sí, léalo conmigo. Esther capítulo 7, versículo 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si ha hallado gracia en tus ojos, Si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, exterminados, aniquilados, muertos. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría. Dice, me callaría si fuera de vendernos, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Versículo 5, respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, ¿quién es y dónde está el que ha tramado todo esto? Versículo 6, Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Ahí está, ahí en el banquete, Esther se llena de valor y dice, este hombre. Entonces, ¿qué sucede? Versículo 7, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán rogándole a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba el rey resuelto a quitarle la vida. Versículo 8, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán, me imagino Amán desesperado, ¿no?, con Esther rogándole por su vida. ¿Qué es lo que hace? Dice, se echa sobre la reina. Llega el rey y lo ve a Amán sobre la reina. Versículo 8. Después el rey volvió del huerto del palacio y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces el rey dijo, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir esta palabra, le cubrieron el rostro a Amán y se lo llevaron. ¿Y lo ahorcaron en dónde? ¿Dónde lo colgaron? En la estaca que él había preparado para Mardoqueo. Mira cómo Dios obra. Hasta ahora en la narrativa no vemos alguna referencia explícita de la obra de Dios, pero Dios está obrando. Dios está moviendo en cada situación, en cada acto. Ignorarlo sería para nosotros realmente una locura, porque Dios obra y se mueve. Y Dios hace las cosas grandemente. Esa es su providencia perfecta. Se necesita un nuevo decreto. ¿Por qué? Porque hay un día donde van a ser aniquilados y ese decreto no puede revertirse. ¿Y qué es lo que dice el capítulo 8? El capítulo 8, léelo conmigo, versículo 8, Esther 8:8. Escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey y selladlo con un anillo, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella no puede ser revocado. Entonces, versículo 9, fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero. Saltémonos, versículo 10. Y escribió el rey, escribió en nombre del rey Asuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces procedentes de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. Mira lo que hace. Un edicto sobre otro edicto. ¿Cuál era el primer edicto, el decreto? Que iban a ser aniquilados. ¿Y qué es lo que hace el rey Asuero? Como no puede quitar un edicto que había hecho, ¿qué es lo que hace? Otro edicto, otro decreto para que los judíos estén preparados para cualquier guerra y defenderse. Y es así como se da esta victoria que hemos leído nosotros. Capítulo 9, lo podemos entender ahora. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió todo lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Es así entonces como Dios guarda a su pueblo. Mira, como ves, Dios cumple su propósito obrando, aún sin ser mencionado en los labios de los hombres. ¿Quién puede detener sus actos? ¿Quién puede cuestionar sus decretos? ¿Quién puede discutir con el Altísimo, como veíamos con respecto a Job? ¿Es sabiduría contender contra el Dios Todopoderoso? Así que déjame decirte que si aún tú decidieras callar e ignorar a Dios, Él terminará cumpliendo los propósitos que tiene, no solamente para todas las personas, sino para tu propia vida. ¿Y cuál es ese propósito? Si crees y vienes a Cristo el Señor, recibirás vida eterna. Pero si tú rechazas a Dios una y otra vez y no quieres saber nada del Señor, lo que te esperará es la condenación de tu alma. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aunque nuestros labios no profesen el nombre del Señor, Dios es poderoso y Él hará las cosas como Él las ha trazado en su plan soberano.